Ayer en la Cámara de Diputados, solamente por 2 votos, no prosperó la acusación constitucional dirigida contra el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich. Lo importante ahí probablemente no es tanto mirar la diferencia. En verdad, 2 votos, claro, eso hacía que es un triunfo del oficialismo bastante frágil, digamos, ¿no? Pero lo importante ahí es mirar los muchos diputados que se abstuvieron y los varios diputados que se ausentaron. Sobre este tema, partimos conversando en esta edición de día miércoles de Terapia Chilense y lo hacemos con María José Ochea, editora de La Tercera, de los días domingos, y con Arturo Fontén. Bienvenida, José, al programa. Bienvenido, Arturo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo están?
Todo bien por acá. Todo bien por acá. Hablemos de esta acusación constitucional que en algún momento parecía un capítulo muy fácil para la oposición, puesto que, por razones de carácter, diría yo, en algún momento Jaime Mañalich fue la figura más potente, la figura con más espaldas, con más fuelle político del gabinete. Fuelle político no lo digo en términos de política como negociación y como logro de acuerdo, sino que como gestión de políticas públicas. Era un hombre que concentró mucho poder en su mano. Hacía muchos años, yo creo, que el Estado chileno no tomaba los niveles de protagonismo que tuvo en esta pandemia sobre el sistema público de salud privado y también público, desde luego, ¿no es cierto? Él concentró muchísimo poder y un hombre de carácter fuerte. De suerte que, a ver, esta acusación constitucional ponía en riesgo una de las figuras emblemáticas de este gobierno. El hecho de que la acusación haya fracasado, creo que para el gobierno, no sé si puede interpretarse como un triunfo, pero sin duda que le quita presión y en el fondo es un triunfo, ¿no? Es un triunfo político, sin duda. Porque más allá de que ser un hombre de una cartera sectorial, sí es un hombre que tuvo mucha caja política, creo yo. No sé si ustedes comparten esa percepción.
Sí, mira, yo creo que hay varias lecturas que se pueden desprender de lo que pasó ayer. Uno, que bueno, efectivamente era un hombre que tenía mucha caja política y sobre todo, o sea, no solo porque también estaba siendo ministro en un momento en que el tema de salud obviamente pasó a ser prioritario y como dices tú, se puso la salud pública sobre la privada, porque además recordemos que la era Mañalich, el ministerio se hizo, ¿cierto?, de la red de salud privada también. Entonces el fondo tenía un poder enorme y tenía una cercanía con el presidente Piñera que pocos ministros tenían y menos ministros sectoriales, ¿cierto? O sea, hay una historia y una relación importante que eso también hacía que Mañalich tuviese más poder y se sintiera un poco más como libre quizás o a sus anchas de decir lo que quisiera, básicamente. Yo creo que ahí había una parte importante de lo que significó la figura política de Jaime Mañalich, pero más que lo que planteas tú, que del estrecho resultado, en el fondo fueron 73 votos en contra, 71 votos a favor en la acusación constitucional de ayer, uno tendría que empezar a leer como que lo que no se votó, ¿cierto? Lo que no ocurrió, que son las abstenciones, 7 abstenciones y 4 que no votaron, entre los cuales se cuentan diputados de la DC, ¿cierto? Y independientes, lo que abre una discusión o una nueva grieta al interior de la oposición, ¿cierto? Esta acusación constitucional no la firmaron diputados de la DC, ¿ya? La firmaron del PS, el Frente Amplio, PPD, etcétera. La DC nunca se sumó con demasiado entusiasmo, da la impresión. Y ayer lo demostró así. Ahora, la otra discusión que se abre con esto es qué pasa con la novena acusación constitucional que presenta la oposición en contra de un ministro o de una autoridad de la República en los últimos 2 años, que es la que presentan contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, ¿cierto? Que fue justamente ayer, pocos minutos antes que se votara la acusación constitucional contra Mañalich, ya estaba presentada, ya estaba sorteada la comisión de la Cámara, que tiene que revisar como en primera instancia la argumentación para ver si da o no da el libelo contra Pérez. Y yo creo que ahí es donde se abre también un nuevo capítulo, si es que hay o no una transacción política de una cabeza por otra. No sé si están de acuerdo conmigo.
No tengo ningún antecedente para pensar eso, digamos, si efectivamente hubo negociación. Tengo la sensación, digamos, de que la acusación constitucional contra Mañalich era, a ver, no sé si era tan popular como la oposición pensó que podía ser. Yo creo que a Mañalich se le podrán criticar sus estrategias, se le podrá criticar sus cuarentenas dinámicas, se le podrá criticar, se le pueden hacer muchas críticas, digamos, se le podrá criticar, digamos, ciertas disonancias o divergencias o desorden en la administración de las cifras, pero lo que no se le puede criticar es que fortaleció el sistema de salud en términos tales de apuntalar los servicios de urgencia en términos tales que finalmente Chile tuvo un sistema de salud que resistió los peores momentos de la crisis sanitaria.
No faltó nunca ventiladores.
Claro, ¿no? Y eso significó multiplicar por 3 o por 4 nuestra capacidad instalada para eso. Yo creo que esa parte de la gestión ministerial es una parte que incluso sus más enconados detractores reconocen. Tengo esa sensación. No sé si era tan popular, era tan popular cortarle la cabeza.
Como que ya pasó la vieja, perdón que lo diga, además, términos tan coloquiales, además, pero como que ya en el tema Mañalich ya estaba en su casa y llevaba no sé cuántos meses Enrique París al frente del Ministerio de Salud, entonces como que es como revivir un asunto medio viejo que no sé qué tanto rédito político le va a dar ahora acusarlo constitucionalmente, ¿no? Es verdad que yo creo que hay algo de eso también. Pero en lo que me refería Víctor Pérez, que claro, yo tampoco tengo antecedentes para decir, mira, sí, tal persona se juntó con tal persona y negociaron que va a votar en contra de Mañalich, pero a favor de Pérez, no, eso no lo tengo, pero sí creo que hay un clima político distinto porque Víctor Pérez es una figura de la UDI, en el caso de Víctor Pérez está por su cargo de ministro del Interior más asociado a casos de derechos humanos, que eso sí es como otra escala de conversación, me parece, que es lo que pasaba en el caso de Mañalich, y tengo la impresión también de que Víctor Pérez sabía desde el día 1 que asumiendo un cargo de Ministerio del Interior en estos tiempos, en estas circunstancias, arriesgaba una acusación constitucional bastante pronto. O sea, de hecho, me acuerdo que cuando reporteábamos quién iba a entrar al nuevo gabinete, había varios sondeos de parlamentarios y había varios que habían dicho que no por lo mismo, porque no querían llegar a diciembre con una acusación constitucional en contra y que los dejara 5 años fuera de combate.
De combate en el Parlamento, claro.
O sea, de hecho... dicen que cuando Piñera habló con Víctor Pérez de la posibilidad de asumir Interior, Víctor Pérez le dijo como, bueno, yo sé que una acusación constitucional es como parte del contrato, o sea, viene con eso. Lo tiene bastante asumido y sí creo que irse al cuello de Víctor Pérez hoy día puede ser un motivo más accesible para la oposición y que los une en momentos en que están muy fragmentados.
Sí. Arturo,
sí, yo le atribuyo, desde el punto de vista, digamos, de la predicción de lo que puede ocurrir, le atribuyo importancia al tema del tiempo que tú señalas, José. Es decir, las molestias que ocasionó en su momento con sus declaraciones tan impolíticas y tan innecesarias el ministro Mañalich, y que fue de tanto costo en su momento. Todos esos problemas como que están ya en el pasado y de alguna manera resueltos por el nuevo ministro. Entonces como que era revolver algo por pura vendetta, aparte de que la acusación desde un punto de vista jurídico, hasta donde logro entender, no tenía pie ni cabeza, en el sentido de que culparlo a él de las muertes, me parece a mí una cosa que no tiene ningún sustento político, digamos jurídico, ¿no es cierto? Era una especie de... Pero desde el punto de vista puramente político, era como castigar a un individuo que ya no está en el poder por cosas que ya pasaron y que de alguna manera están han quedado atrás. La diferencia es muy grande con el ministro Pérez, donde tampoco me parece a mí que hay mayor fundamento jurídico para cuestionarlo en un sentido estricto, pero la diferencia es que el muchacho que cayó del puente acaba de ocurrir, y eso entonces es un tema candente, y el ministro está en funciones. Entonces todo esto se toma la decisión en un estado emocional y de tensión muy distinta, que hace una gran diferencia con el caso Mañalich. Y hace pensar de que en ese sentido la posición en que está el ministro Pérez es bien delicada.
¿Aló?
¿Aló?
¿Aló? ¿Me escuchan ya? Sí. Se me perdió la señal, pero ahí volví.
Hay como un aleteo.
Sí, pareciera que estoy en la playa, pero no.
Sí, un quiltehue o qué sé yo.
Sí, qué estafa, pero no estoy en la playa.
Ahora, ya. El clima emocional, me interesa ese tema. El clima emocional de la oposición también ha cambiado, ¿eh? El clima emocional de la oposición después del fracaso de las negociaciones para realizar primarias conjuntas no es igual al que existía hace un mes atrás. Eso cambió. Y es cierto que la oposición siempre tiene una carta por ganar, digamos, si es que se muestra unida en torno a determinadas iniciativas, en determinados momentos de la política, pero las cuentas internas dentro de la oposición ya están un poco quebradas.
Sí, a mí me parece que eso es bien claro, fíjate. Yo creo que no solo en este caso, sino que ya tenemos el caso insólito de la semana anterior, ¿no es cierto?
Claro, pero...
Sí, dale.
No, pero aquí hay que recordar que ¿cuál fue la herramienta que usó la oposición justo después de ese bochorno, digamos, de la imposibilidad de llegar a una negociación por las primarias? Fue Víctor Pérez. Que la idea de presentar una acusación constitucional contra él venía desde el paro de camioneros y había partido con fuerza y después, bueno, medio que se había chingado la idea, ¿no? Y tras esta fragmentación o esta diferencia que hubo, volvió la idea de acusarlo constitucionalmente, bueno, porque nada, ocurrió lo del puente Pío Nono, que es desastroso. Pero nuevamente se juntaron en torno a eso, entonces digo, bueno, se juntaron para presentar la acusación, ¿por qué no se irán a juntar para darle fuerza?
Sí, ¿no? Sí, te entiendo. Y encuentro efectivamente que el episodio de Pío Nono es desastroso, pero también es desastrosa, digamos, la reaparición de la violencia en la Plaza Italia, me parece a mí.
No, sin duda.
Sí, y creo que eso, no quiero netear. No quiero netear los problemas, pero no me queda claro la participación, la responsabilidad directa del ministro del Interior en el episodio del chico que cae al río. No me queda clara la responsabilidad directa. Tampoco me queda clara la responsabilidad directa del director de Carabineros. Pero creo que está antes la suya que la del ministro.
Bueno,
y creo que efectivamente la orgánica de Carabineros no respondió, no estuvo a la altura de la circunstancia, del desafío que entrañó ese episodio. No estuvo, eso está claro.
No, seguro la respuesta que sí, que no. O sea, mejor ponerse colorado a la primera y asumir y decir la verdad, ¿no?
Por cierto.
Eso es como un non plus ultra, me parece, de estos tiempos que ya Carabineros debería aprenderlo después de la cantidad de episodios que ha tenido en estos últimos años.
Ahora, oye, y antes de eso no concurrieron a ayudar al...
No bajaron al río.
Al río a recoger el muchacho caído. Entonces eso fue una cosa muy grave. Y luego, claro, esa sucesión de declaraciones poco clara. Es decir, se ve que Carabineros no tiene una capacidad hoy día como de reaccionar a este tipo de acontecimientos con la velocidad y el tino que uno esperaría, digamos, ¿no? Y claro, siempre yo creo que aquí hay un tema de fondo que tiene que ver con la estructura de Carabineros que está en revisión en este momento. Pero también hay un tema de número. Yo quiero insistir en ese punto. Yo creo que nosotros tenemos demasiados pocos carabineros que están sobrecargados y bajo tensión, demasiado exigidos en todos estos momentos. Y parte de lo que estamos viviendo se debe a eso, ¿no es cierto? Que son carabineros que están sobreexigidos y entonces cometen errores.
No solamente eso, Arturo, hay muchos que piensan, digamos, que con todo lo chico que es el cuerpo de carabineros en Chile, se expandió en los últimos años. En forma importante, o sea, si eran, no sé, pues eran 40.000 hasta hace no muy poco, digamos, y ya son 60.000. Y se cree, digamos, que hay un tema de cocción entre medio, digamos, ¿no?
Claro,
de que se prepararon demasiado rápido.
Es posible, esa parte no la conozco.
El anuncio de 10.000 carabineros más es algo que han hecho varios gobiernos, hay que decirlo. Y la verdad es que uno debería pensar, claro, ¿de qué sirve seguir haciendo la producción de carabineros si es que no se forman bien? Y episodios como lo que hemos vivido este último año, y que es posible que se repitan durante un buen tiempo, ¿no? No se enfrenten con la debida formación y destreza, cierto, y criterio.
Sí,
hay que ponerle demasiado más ojo y más esfuerzo de lo que se ha puesto.
Sí, hay una enorme tarea ahí que realizar, pero la cantidad que tenemos de carabineros es demasiado baja. Yo varias veces he dado la diferencia de las cifras con, por ejemplo, la zona de Argentina, de Buenos Aires. En fin, nosotros estamos con una situación que no se compara, digamos, o ciudades como Londres o Nueva York, o sea, ciudades que tienen conflictos, digamos. Nosotros tenemos una proporción demasiado baja de carabineros, y además hay algunos, claro, que han sido preparados muy rápidamente y que puede que no estén bien adiestrados. Y está todo en lo que yo creo que este gobierno ha avanzado, es en la parte técnica. Yo creo que ha habido una mejora hasta donde uno logra entender de todo lo que tiene que ver con...
Sí, manejo de orden público.
De tecnológico, sí, en la parte tecnológica.
Parece que ahí hay progreso.
Drones, cosas sí, de ese tipo. Pareciera que hay ahí un avance. Pero yo creo que sin un número suficiente de carabineros vamos a seguir teniendo este tipo de problemas.
¿No te llama la atención que esa no sea una demanda de la derecha en Chile?
Me llama mucho la atención. En general veo que la derecha no está preocupada del tema de orden público, pese a que estamos viendo en la televisión todas las noches los noticieros, los asaltos, estos insólitos funerales de la mafia, de la narco, digamos, ¿no? Con todo un ritual. Vemos violencia en gran parte de la zona sur de Santiago, aparecen en distintos lugares focos de violencia. En fin, hay un clima de sensación de impunidad grande, y todas las derechas del mundo, salvo la chilena, toman este tema como un tema clave.
Sí. Claro, lo que pasa es que se cruza con todo el estallido social, entonces llegar y salir a decir, oiga, necesitamos más carabineros hoy día, bueno, también se expone a otras cosas. Yo no estoy justificando que sí o que no lo hagan. Creo que entiendo que por ahí un poco va la decisión de no hacerlo con tanta fuerza como lo harían las derechas de otros lugares. ¿Ah? Y también, bueno, hay otro punto que, volviendo un poco a lo de Pérez, que es Pérez autoría sobre Rosas, es que en el fondo, bueno, y él algo planteó, que él no dar la cabeza de Rosas para que no lo acusaran a él era algo que no le parecía. Pero además, el gobierno tiene ahí un problema importante, porque uno dice, bueno, sacar a Rosas después de lo del río. Pero sacar a Rosas y poner a quién. Esa es la gran pregunta, el gran dilema que tiene la moneda en este momento, porque efectivamente se jubilaron, no sé cuántos, 10 generales, en el último tiempo, o sea, si uno mira el mando hacia abajo del general Rosa, tampoco es que aparezca una figura descollante y que le dé mayores garantías a la moneda de que las cosas se van a hacer inmediatamente distinto. O sea, obviamente que se entiende que sacar a Rosas es una señal política y es entregar una ofrenda de algo, pero la consecuencia es ¿para qué? También, ¿no?
Sí, el otro día oí al senador Arboe criticando mucho la cantidad de generales de carabineros que habían sido pasados a retiro durante este gobierno, como una de las explicaciones respecto de lo que está pasando con carabineros, ¿no es cierto?
Claro, pero...
Pero fíjate, José, que yo no creo...
pasar a retiro,
Ahora, yo fíjate que no creo que el hecho de que haya una campaña contra carabineros orquestada, como también la hay en otras partes del mundo, sea, fíjate, una excusa para no tomar el tema del orden público y de la necesidad de tener un mejor carabineros y con más presencia policial en la ciudad. Yo pienso que hay que abordar eso, porque justamente porque hay una campaña que nos está diciendo hay que disminuir carabineros, los carabineros son el problema, hay que hacer otra cosa, hay que, bueno, tenemos en Estados Unidos la campaña de quitarle financiamiento a carabineros, que inmediatamente tiene una réplica aquí. O sea, este es un tema que se está planteando a nivel internacional. Yo creo que hay que enfrentarlo. Yo creo que a la derecha lo que le conviene es tomar esto, porque no hay ninguna sociedad que pueda funcionar sin una fuerza policial importante, y menos en el mundo de hoy, digamos. Entonces yo pienso que hay que abordarlo. Yo creo que no es casual que Boris Johnson haya tomado esto, por ejemplo, como un tema fundamental junto al Brexit, y gracias a eso ganó esto en la última elección en Londres. Yo pienso que ahí la derecha se está farreando un tema que es muy de la derecha y que es un tema nacional prioritario, sobre el cual debería haber, además, mucha gente de centro y de centro izquierda que estuviera de acuerdo.
Es un tema que Bolsonaro ha tomado muy en serio. Y es un tema, digamos, aparte de la economía, donde no le ha ido, no digamos que le ha ido bien, pero no le ha ido tan mal como se pensaba que le iba a ir, digamos. En materia de orden público, de control de la delincuencia, algunos éxitos ha tenido. Y a eso es lo que se atribuye, digamos, el hecho de que su gobierno, no obstante el manejo más bien malo que ha tenido de la pandemia, su gobierno tenga cifras de aprobación que son atendibles, no sé si espectaculares, pero atendibles.
Sí, claro,
son respetables, digamos.
O sea, mi sensación es que hay ahí como un tema que está por ser tomado por alguien. Alguien va a tomar este tema.
Claro, pero la pregunta que yo me hago es que ¿cuál será el motivo por el cual no lo hacen? ¿Ah? Porque es obvio que este evidente en todas las encuestas, lo que la gente quiere es seguridad y como dices tú, el tema está rebotando para la derecha. Entonces, ¿cuál es la explicación por la cual no lo toman con la suficiente fuerza? No sé, ahí creo que es donde habría
el primer gobierno de Piñera trató de tomarlo y habló del control de la puerta giratoria, pero eso al final no fue muy efectivo. Quiso responsabilizar del tema básicamente a la fiscalía y al garantismo del sistema judicial. No sé si eso le dio mucho resultado. Me da la impresión que no, que las percepciones de inseguridad, las percepciones de crecimiento de la delincuencia continuaron más o menos igual. Creo que en esa apuesta el primer gobierno de Piñera fue un fracaso. Terminó con más deudas que crédito a su favor en ese tema. En este segundo gobierno la cosa es bastante más diluida, pero mucho más diluida.
Claramente el énfasis ha estado más bien en tecnología que en aumentar el número de carabineros. Oye, pero este tema de la violencia me lleva a pensar, no sé si les parece, comentar un momento la franja.
Me parece.
Porque la franja ha tenido un rating del orden del 40%, esto significa que más de 1 millón de personas en promedio la han estado viendo en las mediciones que hay. O sea, es algo que ha tenido un rating importante, esto en la noche, aparte que hay gente que lo ve a mediodía. Pero lo que estamos viendo en la franja hasta ahora es muy decepcionante. Es una cosa tremendamente fragmentada, claramente faltó tiempo. Hay un montón de organizaciones sociales que uno no sabe qué son, que apenas alcanzan a presentarse.
¿A quién representan?
A quién representan, no tienen el logo, de manera que uno no puede identificar claramente quién es, porque es un instante en que aparece el nombre de la fundación o de la organización. Se multiplican estos avisos, digamos, mínimos, que realmente son un mensaje, así como... Hay otros, por ejemplo, el partido de Kast, el Partido Republicano, que simplemente no hace campaña, pone un botón del propio partido, o sea, está preocupado de promocionar su propio partido, no de abordar el tema del plebiscito. Lo de Renovación Nacional es confuso, hay dos avisos, uno en el apruebo, otro en el rechazo, ninguno de los dos se entiende mucho. En general son bastante mediocres como mensaje y reflejan, como bien dijo Eduardo García el otro día, la fragmentación, y yo agregaría la desorientación de los partidos políticos, es una cosa como confusa. Ahora, hay uno, por ejemplo, que es que es como lo que más se nota en el apruebo, ¿no es cierto?, que es la página en blanco, ¿no? Entonces, una profesora que en un jardín infantil o algo parecido, entrega a los niños una hoja en blanco y cada uno tiene que dibujar el Chile que quiere, digamos, ¿no? Es esa la imagen que de alguna manera queda de lo que es la Constitución. La Constitución es un texto para dibujar el Chile que queremos. Ese es como el gran mensaje, o sea, un mensaje utópico, completamente irreal, digamos, ¿no? Pero eso es lo que se está presentando como para razón para el apruebo. Y en el rechazo... Bueno, no se entiende mucho nunca por qué hay que rechazar, que es una cosa tan fuerte, ¿no es cierto? ¿Por qué habríamos de rechazar una constitución hecha en democracia, etcétera? El de la UDI tiene momentos mejores donde aparecen testimoniales de personas que han sido afectadas por el estallido, que han perdido su trabajo. Eso
o sea, la violencia no es un eje articulador del
nada. Yo lo que esperaba era que en esta franja, tanto el apruebo como el rechazo, hubiera mostrado que el camino constitucional era una alternativa a la violencia. Y hubiera habido una clara condenación a la violencia política, una gran condena a la violencia política. No es eso lo que hay. Ni el rechazo ni el apruebo aluden a la violencia. La violencia es algo que está censurado. No existe, no ha habido violencia en Chile. No se nota la violencia.
Qué raro, ¿eh?
Es lo más extraño que hay en un momento como este.
Qué raro.
Es muy poco ilustrativo para entender por qué hay que votar apruebo o rechazo.
Ahora, eso me hace la pregunta de lo que estábamos hablando recién. ¿No tendrá también un poco una misma raíz en el tema de por qué la derecha no sale a pedir más carabineros? Si en la misma franja no tocan el tema de la violencia.
Es muy posible.
O sea, es como primo hermano los temas.
Sí, es muy posible.
Hay algo que
mira, es tan confuso, por ejemplo, que aparece el apruebo no solo con esta hoja en blanco en uno de los avisos o cortos comerciales, sino que luego hay otro en el cual hicieron una serie de mujeres vestidas de blanco, donde también la idea es la hoja en blanco. Y luego aparece otra cosa del apruebo, pero de otro grupo del apruebo, creo que de Renovación Nacional, donde alguien dice... lo de la hoja en blanco no existe, pero yo voto apruebo. O sea, el apruebo es con hoja en blanco y sin hoja en blanco. Es todo así, y todo esto a una velocidad impresionante y muy poco pertinente. De repente unos avisos que realmente lo que buscan más bien es colocar un estado emocional positivo y vincularlo con el partido, más que abordar el tema del plebiscito y lo que está en juego, ¿no es cierto? Y esta cosa utópica que digo de la hoja, de dibujemos Chile, como que Chile se dibujara desde una constitución, o sea, como que la ley inventara el país. Eso es lo que se está poniendo como proposición, digamos, ¿no es cierto?
Claro, esa es la imagen que se usa.
Que se usa, digamos, ¿no? Y por otro lado, la censura a la violencia. Es muy curioso la franja. Pero sobre todo lo que queda como resumen de todo esto es un conjunto de mensajes que se multiplican uno tras otro a gran velocidad y se entiende muy poco qué es lo que quieren comunicar.
María José Ochea, editora del diario La Tercera, quiero agradecer este contacto que has tenido con nosotros conversando aquí en Terapia Chilensis. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
No se vayan de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de María José Ochea y de Arturo Fontaine en esta edición del programa.
los dejo invitados para mañana jueves, aquí en Terapia Silensis, a eso de las 20 horas. Muchas gracias, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.